Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Club Rabona. Es lunes, vamos a pasarla bien. Hubo un grandísimo concierto del que ya platicaremos. También hubo clásico nacional. Las Chivas le han ganado al América aquí muy cerquita en el Ciudad de los Deportes. Y esto lo voy a platicar con el señor Memo Navarro, Beto González y Eduardo Al-Suri. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Pepe?
Es que ya no es Suribali, ahora es Al-Suri. Porque quedamos que de cara al Mundial de Arabia
2034
se va a dejar el look del jeque.
Ya,
Al-Suri.
Ya me verán con turbante y todo lo que se necesite para andar por allá.
Sí podrías tener un toque arabesco, ¿nunca te lo habían dicho?
No, pero desde que me lo dijiste lo empecé a pensar y ahora ya lo tengo en la mente, o sea, lo voy a hacer.
Así, ya, me cambié decretado. De religión,
sí, sí. Estoy a punto de eso, pero...
Portado del Baldor.
Totalmente, como el Baldor. Qué buena referencia esa. Me da gusto saludarlos a todos. Me da gusto haber superado el fin Oasis.
Sí.
El fin del clásico. Que las Chivas hayan sacado resultado. Lo dijimos aquí, que no iba a perder Chivas. Entonces, es lunes y la vida sonríe.
Es el mejor pick que hemos dado en la historia de Club Rabona. Que sí, Chivas no perdía.
Totalmente.
Todos fuimos por el empate. Tampoco, a ver, nos vamos a parar el cuello y vamos a inventar, ¿no? Pero se jugó al Chivas no pierde. Y Chivas no solamente no cayó, sino que ganó. Beto González, ¿cómo estás, güey?
Ganó, todo bien, Pepe, todo bien, gusto en verlos, gusto igual en haber superado un fin caótico, ¿no? Eran dos días de Oasis, clásico nacional, una jornada movidita, todos tuvimos también partidos, así que luchando contra el sueño, ¿no? Que estuvo bastante fuerte, y las Chivas que sacan un resultado que veo mucha gente inconforme con cómo lo planteó Gabriel Milito. Yo creo que fue muy inteligente.
Chivas no está como para molestarse por cómo plantea las cosas y ya sacó el resultado. Y además, me parece que era Omar Ortiz, el Chivacola, que ponía un dato que el XG...
Fue mayor de Chivas.
Fue mayor de Chivas. Ya platicaremos del partido, del planteamiento de Milito. Yo creo que asumió la inferioridad para poder competir. Y yo creo que eso también tiene un mérito importante. Vamos a hablar de Oasis también, pero el señor Memo Navarro hoy viene... Elegante, viene con la playera del Manchester United, pero la elegancia es por el dorsal que porta Anthony Martial.
¿Puedo darme la vuelta, Pepe?
Por favor.
La elegancia viene de Francia, literal.
Levántate un poquito para que
Levántate
se vea, Memo.
Levántate un poco porque la silla, ahí está.
Me faltaron los guantes negros que usa mucho Martial.
Y manga corta.
La manguita corta.
Manga corta y guante negro.
Guante negro, ojo en diciembre, que es cuando puede venir el prime de Martial. Un fichaje interesante, cosas buenas, porque al final es un jugador que fue Golden Boy en su momento, que con el Mónaco lo hizo muy bien.
Es que cuando
en algunas noches de Champions,
muy
¿te acuerdas?
Potente.
Esos, me parece que es octavos de final frente al Arsenal, con Berbatov como punta del Mónaco, le ganan 3-1 al Arsenal en el Emirates, con Martial jugando muy bien por la izquierda, después llega ahí con Van Gaal. A la desesperada porque el United no tenía un 9, lo acaban poniendo en la banda porque irrumpe Rashford esa misma temporada. Cae un poquito con Mourinho, pero después con Solskjaer creo que tiene su mejor versión como 9 muy asociativo.
Delante
entonces,
de Rashford, Bruno y Mason Greenwood.
Mason Greenwood, todos tuvieron muy buenas cifras.
Es la temporada que se lesiona o pasa mucho tiempo fuera Pogba.
Sí.
Y jugaba Fred muchos partidos en la medular, ¿no?
Con McTominay. Es cuando Solskjaer implementa eso un poquito para dar balance. Fichaje interesante. Yo la verdad es que nunca me había puesto esta camiseta. Si no me la ponía hoy, no me la iba a poner nunca. Y ustedes están muy Oasis, muy City. Ahora que fue derbi de Manchester, yo tenía que ponerme la del United. Pero me voy a poner la chamarra ahorita, porque la verdad es que no está para presumir.
¿Hubiera sido al concierto de Oasis si te hubieran invitado? ¿O te hubieras esperado a Cristian Castro?
Decía mi abuelo, gratis, hasta las puñaladas.
¿Ah?
No.
Qué bárbaro,
o sea,
¿eh?
Gratis hasta las patadas, ¿no?
Sí.
Mientras sea gratis,
no
yo,
sé,
yo voy por la
con el abuelo Navarro, ¿no?
Qué no, bárbaro. Pero sí, si hubiera ido, aunque tenía ahí algunos partidos temprano, como tú, entonces probablemente mejor hubiera descansado.
Partido 8 de la mañana sábado después de concierto viernes, partido 7 de la mañana domingo después de concierto sábado, y la voz sí se notaba tocadona.
Era
¿eh?
Como del inframundo ya el domingo la que traías.
Y de nueva cuenta, así como me pasó en el Corona contigo, Suri, en el Vive con Ricardo López, mucha gente se acercó para saludarme y me dijo que ven el club,
sí.
Que a veces no pueden llegar en directo, pero que en diferido muchas veces se lo ponen en la noche desde su televisor. Entonces eso
a mí,
es siempre una buena noticia. Gracias a todos.
A mí en algún viaje express a los sanitarios me interceptó Jesús, no me dijo apellido, y también Rafael. Dos. Así,
Jesús de Nazaret.
Sí, sí, sí. No, pero de repente yo escuché Club Rabona, así en la en medio, antes de The Master Plan, escuché Club Rabona. Y dije, madres, ¿quién? Ya saludé y todo y le dije, oye, pero déjame ir al baño rápido y regresar porque es de Master Plan. Pero pues muchas gracias a Jesús que se acercó ahí a
saludar. Dejo porque esto es de peligro.
Tal cual.
¿Cuál? ¿Master Plan o la de Suri? ¿O la urgencia que tenía Suri?
Las tres cosas.
Yo tengo el hábito de siempre saludar de puño, sobre todo en esa clase de eventos. Sea conocido o no la persona, siempre es, ¿qué onda? ¿Cómo te va, hermano? Y ya, porque uno sabe que... Es complicado.
De acuerdo. Sí. Pero da mucho gusto encontrarse a la gente por ahí.
Rápidamente, mucha gente estuvo seguramente del chat en el concierto, o del viernes o del sábado. Les voy a hacer nada más una pregunta.
No la hagas. Porque nada más que cuando comentas eso me...
¿Te da el FOMO?
Ajá.
Yo siento lo mismo.
No.
No la hagas, ya déjalo pasar.
No
déjalo
iba
ir.
Por ahí.
Ah, ok, a ver.
No iba por ahí. O sea, porque yo entiendo que la gente diga que estuvo mejor el sábado. Porque la gente estuvo mejor, porque el grupo estuvo mejor, porque el ingeniero de audio estuvo mejor y porque yo creo, los expertos dicen, que de momento este concierto del sábado es top 3 en la gira, ¿eh? Sí. Pero si meten Cardiff, Wembley, Edimburgo, entonces siempre la primera fecha hay que tomarla con precaución. En Wembley también me tocó la segunda, que hasta ese momento habían dicho, creo que fue Bonehead, el que dijo que había sido el mejor concierto hasta ese momento. Yo lo del sábado sí lo sentí con una vibra increíble, pero también por la conexión de la gente. Yo vi a la gente muy apática el viernes. Y está bien, cada quien sabe qué hacer con su lana, pero había mucho...
Muchos como yo que invitaron.
Que gratis.
Hasta las puñaladas. Patadas.
Es que esa frase es peligrosa. Sí, sí, sí. No, les iba a hacer una pregunta. ¿Cuál fue la canción que más disfrutaron en el concierto de Oasis?
¿La gente está comentando?
A ver, que la gente comente. Germán Campos dice, el abuelo de Memo Navarro es como el de la familia del barrio. Puede ser, ¿no?
Aparte esas referencias le gustan a Memo Navarro.
No manches, Gaspercito.
yo lo tengo muy claro, lo de la pregunta.
¿Ah, sí?
Slide Away.
Ah, sí, pero...
Es que a mí el final de Slide Away me parece, o sea, una de las mejores cosas que uno puede cantar en un concierto. O sea, es desgarrador el Take Me There, What For. Yo lo esperaba mucho y no me decepcionó, entonces es mi momento favorito.
Beto.
Para mí es más difícil, pero yo creo que yo disfruté mucho el... Yo disfruté mucho Cigarettes and Alcohol. Yo creo que era la que más quería escuchar.
¿Hiciste el Poznan?
Hice el Poznan, por supuesto. Hay video de ese Poznan, de hecho.
Sí, desde arriba.
Desde arriba, que se ve increíble. Uh-huh. Pero también cerca varias personas grabamos el Poznan. Está muy bueno como nos giramos todos. Empieza la canción, ya que empieza el riff principal. Entonces, de regreso, ¿no? Yo creo que es la que más me gustó. Y luego, seguidito, nada más por el Poznan, creo que eso es la diferencia. Pero abajo de esa yo me quedaría, yo creo que Little by Little.
Sonó muy bien.
Ha tomado mucha fuerza.
Sí, sí, sí.
Yo sabía que Little by Little era muy potente porque Noel es una canción que siempre la ha catapultado. Pero en estos conciertos te das cuenta que Little by Little es seguramente top 5 de las más conocidas de Oasis a día de hoy.
¿Pero con cuál te quedas tú?
Stand by Me me gustó mucho el sábado.
Muy bonita.
Ah, buen sábado. Y creo que en Wembley la que más disfruté fue a Quiz.
Ok.
Que además es la segunda y que entra con por mucha ahí, potencia después de Hello. Hello.
Por ahí alguien en el video que grabamos previo al concierto, que está en el canal, de Apuntes de Rabona, criticaba tu pronunciación de a Quiz.
¿Por qué?
Pues no sé, como que es a Quiz.
A Quiz.
Es que es una madre, o sea, no soy británico nativo.
Británico nativo Beto González.
¿Sí? A Quiz.
¿Eh? Ahí está.
Acquies.
Ahí está. Yo voy a decir acquies, se vale madre, honestamente.
Da lo mismo. no somos de Belfast.
No, claro.
No, no. ¿No?
Ni de Manchester.
Ni Memo Navarro es de Belfast.
No, no, tampoco.
Bueno, ahora sí. Crack Codere de la jornada en la Liga MX. ¿Lo tienen claro?
Sí.
Sí.
A ver, Beto.
Diego Campillo.
Todos los pronósticos estaban ahí. Uh-huh. Por supuesto. Todos los pronósticos.
Es que la gente sabía que iba a tirar Diego Campillo, Beto, ¿no?
Totalmente.
Me mataron por lo que dije.
El Chivacola en este momento está en su casa sin playera.
Por supuesto.
Revoleando. Ondeando.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Diego Campillo. O sea, es ya.
Pero
ya
por lo que hizo contra San Maximán o por lo que dio con balón.
Las dos. El plan de Chivas es corto con balón. Pero los mejores tramos intentando uh-huh. tomarlo pasan por él. Hay una jugada con Kate Cowell que va al espacio, es donde sí. se lesiona Cáceres, que el pase largo es de Campillo, uh-huh. por sí. ejemplo. Pero es que es un partido muy completo, sobre todo en un plan que la base es sin balón, ¿no? Porque si no iba Miguel Gómez por San Maximán, era él saltando por dentro ante la recepción, que al principio generó algunos problemas.
Los primeros 15 minutos parecía totalmente. Exhibición de San Maximán. Sí, o sea, no, yo dije, uy, se va a llevar el clásico.
Pero es que la defensa de área... deslizar hacia la banda, o sea, caer un poco hacia uh-huh. la banda cuando lo tiene que hacer en defensa, sin pelota, cubriendo a Miguel Gómez también, luego dentro del área, la tensión al despejar, no falla en los duelos, no falla tampoco en los despejes.
¿Te parece partido consagratorio de Diego Campillo?
A eso iba. Ya regresar a casa y consagrarte en un clásico me parece que habla mucho de lo que eres, y a partir de aquí incluso selección por ahí, en las últimas fechas del año.
Yo creo que es un jugador muy específico que sería útil en selección, pero tiene que mantener este nivel.
Sí.
Porque yo creo que ha sido de lo mejor de Chivas. Es más, te diría, para mí, el mejor en muchos momentos de la temporada del rebaño con Gaby Milito. Entonces, hay que mantenerlo si quiere ir a la selección mexicana. Memo Navarro,
yo
crack
lo tengo,
Codere.
Lo tengo muy claro, el Oso uh-huh. González. En el centro del campo. Para este plan, me parecía un contexto favorable.
Cantado que iba a ser titular el Oso en él. Este partido.
Claro, y no había jugado, me parece que ningún minuto en el Apertura 2025. Uh-huh. Había jugado en la Leagues Cup, algún amistoso estos durante fecha FIFA, pero no había contado porque la propuesta era diferente. Claro. Estaba jugando bien Chivas, sin los mejores resultados, pero más con balón, donde tal vez no te suma mucho. Ahora que defendías... por momentos, que defendía el rebaño en un 5-3-2 con Alvarado y con Cowell descolgados uh-huh. para intentar buscar la transición, pues bueno, ahí como pivote me pareció muy bueno el trabajo del Oso, robando muchas pelotas y defendiendo la frontal, donde, dicho sea de paso, creo que América no tuvo muchas ocasiones. Vinieron desbordes de San Maximán, jugadas más por la banda, pero sí. juego interior no logró crear mucho.
Sobre
el América.
Sobre todo cuando Fidalgo... out.
¿Te sale?
Ahí cambia el partido.
A mí me sorprendió mucho cómo cambia el partido con el ingreso de Brian Rodríguez, porque dije, tiene que meter a otro centrocampista para darle mayor claridad a las secuencias de pase. Y no, ahí se desordena Jardine y ya platicaremos. Para mí, América tiene un grave problema estructural a partir de malas decisiones de la directiva. Crack Codere Suribalí.
Voy a cambiar un poquito, porque luego también se enoja la gente de que hay mucha tensión en un solo partido. A mí lo de Kevin Mier en el Cruz Azul.
Me lo robaste. 7 atajadas, además.
Impresionante. Sí, es que muchas veces hablamos de Kevin Mier con el juego de pies,
sí.
pero en realidad es un buen portero atajador también. Sí, y sí. Le ha sacado varios partidos así a Cruz Azul. Cruz Azul se queda con un hombre menos uh-huh. en el partido. Y no es hasta que viene las expulsiones para Pachuca que se puede sumar ya de lleno otra vez, pero ese lapso entre expulsión y expulsión lo mantiene vivo Kevin Mier.
¿Y saben a qué victoria me recordó de Cruz Azul en Pachuca? Los aficionados de la máquina se acordarán. Pierden en el Clausura 2021 dos partidos, uh-huh. arrancando con Juan Máximo Reynoso después de esta tragedia de Siboldi y la eliminación contra Pumas. Mete Reynoso 7 u 8 defensores contra Pachuca, ganan 1-0 con el único remate a puerta, una acción a balón parado sí. de Juan Escobar, y a partir de ahí se viene el récord como de 12 victorias consecutivas, que a la postre termina en el
O
en
el pelota
título.
Parada puede ser.
Pelota parada, córner, sí. y remata Juan Escobar, ejercicio
es que era la
de,
jugada clásica
de supervivencia, sí. totalmente. Sí, sí,
sí.
¿Vas a cambiarlo?
Voy a mencionar algunos, así nada más para que no se queden en el tintero. Era importantísimo que el Memote marcara. y marcó doblete en la victoria de Pumas en el Encanto. Fue revertir el Encanto, para el Memote Martínez. Hasta Macías marcó por parte de Pumas.
Como entró Alan Medina,
exacto. Marcó un golazo.
También quería mencionar a lo de Mier. Se me está escapando un nombre de alguien que vi ayer un ratillo en el primer... Canales. Canales está jugando muy, pero muy bien. Cada pelota que toca mejora porque le da creatividad. Yo creo que está jugando en la posición en donde él le dijo a Torrent, esto no me consta, pero yo tengo la sensación de que Canales le dijo a Torrent, oye, yo soy verso libre, digamos, yo soy media punta pero derecho, parto de banda para poder, siempre que voy al centro, quedar perfilado con la zurda para lanzar, para filtrar pelotas. Y Torrent, yo creo que ha sido muy inteligente porque dijo, ahora tengo un plantillón, entonces voy a hacer que todo se medio auto se gestione y vamos a ver con Marcial. Pero de entrada, lo de Canales, cada vez que lo veo este torneo, si de por sí ya era de lo mejor y sabemos su calidad probada en España y obviamente en el fútbol mexicano, pero cada vez que lo veo este torneo, Canales me parece que está en un nivel muy por encima del resto.
Además, me parece que hay una diferencia con el Canales de hace un año, que yo lo veía como el centro de... Bueno, sigue siendo el centro de todo, pero más bien el que tenía que hacer todo hace un año cuando llegan a la final, ¿no? Él tenía que intervenir.
Es que ahora recibe la pelota donde más le gusta recibirla.
Y está mejor Ocampos, bueno, ahí se lesionó. Claro. Es que está mejor Corona.
Es que se siente mejor acompañado. Y creo que ya nos exige a estar en todas las alturas y tocar con todos, sino que desde esa zona que tú mencionas, ya sabe que puede confiar en que, bueno, Oliver está bien, Corona está bien, Ocampos está bien, y eso le viene bien. Ahí... Incluso la pizarra también está bien.
Eso, hay mucho balance, ¿no? De hecho, también se criticó mucho en su día que Canales jugaba de espaldas al arco rival, ¿no? Casi como un segundo delantero, y que recibir de espaldas obviamente limita mucho de eso que te puede dar cuando recibe, ¿no? Hoy es otra cosa. Mejor acompañado, mejor balanceado, y todo diseñado para que él reciba en esa zona que tanto le gusta. Y además, también la pelota parada le está cobrando como Jesucristo, ¿no?
¿A quién creen que vayan a cepillar si entra Marcial? Porque Tecatito anda mejor que en los últimos torneos. Ocampos anda muy bien también en plan goleador y
Berterame
de cifras.
Berterame está respondiendo.
Berterame está bien. No sé a quién vaya a cargarse. Es cierto que Marcial va a tardar en arrancar, pero ya estando
para
todos disponibles. Tecatito, ¿crees
que...? Yo creo que va a tener menos protagonismo. Berterame segunda punta, Marcial en el frente de ataque. A Ocampos no lo puedes cambiar de izquierda porque es limitarlo.
Canales en la base.
Canales... No, yo creo que Canales, media punta derecho, es donde él se siente mejor.
Porque Oliver está muy bien también ahí, de organizador, ¿no? Al lado del mediocentro.
De acuerdo.
Y es que le pide muchas cosas. Torrent le pide muchas cosas a Oliver, tanto con balón como sin balón, y Oliver cumple. O sea, es su soldado de Torrent.
La gente dice, Berterame. Miki Guardiola dice, se pillan a Berterame. Mucha gente piensa que Berterame será el sacrificado. Pero bueno... Vamos a seguir con el clásico nacional, el análisis. Antes tenemos la cruda del señor Omarciño Sánchez Donas y Manto. Omarciño, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
¿Qué tan crudo viene?
¿Qué tan crudo? Normal.
Normal.
Un crudo 8.
8 es alto.
8 es normal. De que se la puso como aguamielero.
No, van a creer que son todo un alcohólico y no tanto. Bien, bien, rápido con la cruda que hoy nos vamos a ir rápido, nada más que tengo agenda, rapidísimo dos cosas. Diablos Rojos del México, bicampeón, Serie del Rey, ayer barren a los Charros. Y la otra cosa importante, el 2 de septiembre de 2024 hicimos la primera emisión de Club Rabona, entonces estamos aguardando a Ricardo para los festejos del primer aniversario, toda vez que además Ricardo ya es parte también fundamental de la mesa de redacción de apuntes, entonces estén atentos.
¿De qué Ricardo me habla?
De Ricardo López, sí.
Ah, vale.
El que anda ahí en... No me acuerdo si dijo Memo Zurita que andaba en...
Estaba muy preocupado porque...
¿Cuáles eran los países?
Lo estaba persiguiendo.
En el ranking FIFA más abajo del 200, sí, por ahí anda Ricardo.
Es de CONIFA incluso. Exactamente. La FIFA.
Entonces, allá anda Ricardo. Bueno, entonces, gracias a toda la gente. Ya tenemos un año, pero en estas semanas vamos a estarlo festejando como se debe. Y de la cruda que justamente estaban hablando en el grupo de WhatsApp sobre si fue o no sorprendente el resultado que ya van a analizar ustedes ahorita de lo que sucedió en el campo y también de este tema de las rachas de los años que tiene un equipo sin ganar, pues Chivas tenía 7 años que no le ganaba en Liga, más de 7 años que no le ganaba en Liga América. La última victoria fue un 1-0 en Guadalajara, bueno, en Zapopan, para ser exactos, fue un gol de penal. Y antes de eso, igual le habían ganado 3-0 aquí en el Estadio Azteca, en el 2016. Es decir, la última victoria de Chivas en temporada regular contra el América fueron en el ciclo 16-17, en ambos partidos, dirigidos, por supuesto, Almeida, por el gran Pastor Almeida. En el 17, además, son campeones. Y cierto, las rachas pueden tener mayor o menor importancia, pero lo cierto es que hay veces que sí son síntomas de la realidad y de lo sistemático que está sucediendo en un club, en este caso en un clásico. Y sí, cada clásico que se acerca, el tema, tanto, digamos, en un análisis más serio, ¿no? Como el que echas aquí, el que hacen ustedes, o siendo mucho más estridentes y todo eso, el tema sí muchas veces tiene que ver en, ¿por fin va a poder ganar Chivas al América? ¿Por fin va a poder ganarle? ¿O cuántos le va a meter el América a Chivas?
Ahora está la discusión de, es que ya Chivas, que para empezar a mí me parece un discurso así baratísimo, de, es que ya no hay clásico.
Exacto.
Ya hay que cambiar el clásico. Chivas ya no es el rival del América. Yo entiendo que otras rivalidades han tomado mucho peso, como la de Cruz Azul, sin más, o la de Pumas, porque desde canterano se conocen, ¿no? Que también topicazo del tío hablando en la mesa del domingo, ¿no?
De que ya le dijeron a San Maximán que este partido no se puede perder.
Sí, ¿no? Los clásicos se juegan diferente, sí, ¿no? Sí, sí. Pero al final el clásico es el clásico, y cualquiera que diga, no, es que Chivas ya no es rival del América. Bueno, hermano, igual y te falta un poco de documentación, ¿no?
Exactamente, porque ha sacado victorias muy importantes en Liguilla, los eliminó 2 veces, está de Fidalgo, una antes en pandemia con
la
el
de Fidalgo
con
es la
el
de
Güero
la
Herrera,
¿no? Con
la de la expulsión,
gol de Chiquete.
Exactamente, una antes con el Güero Herrera, que tanto le gusta decir a Memo Navarro, que de ahí queda fuera. Entonces, bueno, pero lo que es cierto es que sí, tuvieron que pasar 7 años para que Chivas volviera a ganar en Liga y 8 para que lo hiciera acá en Ciudad de México. Ya van a desmenuzar ahorita ustedes el partido, pero también es cierto que América llegaba buscando el liderato, dependía también de Monterrey, y Chivas venía en la posición 16, ¿no? Entonces, bueno, pues solamente eso, y arriba los Diablos Rojos del México.
Esos juegan en béisbol, ¿verdad?
Esos juegan en béisbol. Bicampeones, bicampeones.
Y en básquetbol, ¿no? También.
También en básquetbol fueron campeones. El año, rapidísimo, el año pasado los Diablos Rojos ganaron en béisbol, en softball con las mujeres y en básquetbol.
¿Es la misma franquicia o todos?
No, la misma franquicia.
¿Y los Diablos Rojos del Toluca?
De Toluca
no, no, no. Esos, ah, bueno, esos
también
aparte.
Ganaron, pero
todos los Diablos Rojos ganaron el año pasado. Pero los Diablos Rojos del México, del licenciado Harpelú o ingeniero, no sé, ganaron las 3 cosas que disputaron, las ganaron,
o sea,
todas el año pasado.
24,
ajá.
Bueno, pero
bueno, 24,
el
25.
También la FA Cup.
También. No, ya, ya. Está muy
bien. Muchos Diablos.
Los Glazer y Harpelú.
Yo mano. No saludaría a los Blazers de mano, la verdad.
No, no, de acuerdo. Bueno, vamos con la pizarra del Clásico Nacional. Chivas de rojo, América de amarillo. América lo ponemos en 4-3-3 asimétrico. Ahora explicamos cómo. Y Chivas en una especie de 5-3-1-1, 5-3-2, que ahora platicamos por qué, ¿no?
Pensé que era el Brentford, este rebaño, ¿eh?
Rebaño.
Esta formación que nos llamaron locos, ahora que estamos mucho con los memes, que decíamos que Chivas venía bien, los clásicos son partidos diferentes, pero es que también había argumentos para pensar que Chivas podía competir. No, no es porque tuviéramos una predilección.
Es que venía de 2 partidos flojos, Juárez, sí, claro. Y Tijuana, ¿no? O sea, de los recientes.
Pero era una realidad que las sensaciones eran mejores que los resultados.
Por supuesto, en eso estoy completamente de acuerdo. Repasamos las alineaciones. Beto ve señalando los rojos. Ahí ayúdale, Memo.
Por supuesto.
En el arco con el tal Arrangel. Esta vez Romo fue el líbero. Campillo como central por derecha. Tapias como central por izquierda. Gómez, carrilero por el costado diestro. Cotorro en la izquierda. Como ancla, Loso González. Interior muy largo, con mayor recorrido, Efraín Álvarez. Interior por el costado de la izquierda, pero más cercano al Oso, Eric Gutiérrez, aunque digamos que era el puente para conectar. A mí el partido de Eric Gutiérrez me parece bastante positivo.
Candidato al crack, también.
También.
Sí, yo creo que sí. Y luego decía 5-3-1-1, porque Piojo es de recibir al pie y Cowell es de atacar al espacio, ¿no? Entonces más o menos podía ser eso, aunque era 5-3-1-1. 3-2.
Piojo más hacia la derecha, ¿no? A mí lo primero que me sorprendió es
Efraín. Sí, el mismo carril de Efraín. Alvarado,
exacto. Ellos están juntos hacia la derecha y Kate Cowell encontrando ese espacio
de hecho,
que tú decías.
Yo pensé que iba a ser 5-4-1, pero con Efraín, digamos, doble pivote y doble media punta.
Por la izquierda, Efraín.
Detrás del atacante, también me sorprendió. En cuanto vi Cowell de inicio, lo que pensé es, Cowell es para atacar y dañar la espalda de la América, ¿no? Que salió con Malagón en el arco, ahí lo señalaba, sí. Acá está Malagón, Dagoberto profundo en el costado de la derecha, duelo interesante con el Cotorro, en el lado opuesto Borja, que se proyecta de repente, pero un poquito más guarda la posición, sí. Lichnowsky y Cáceres, ¿no? La pareja de centrales, Reyes muy cerquita de ellos, como medio centro, como contención, Fidalgo interior izquierdo, que fue clave en el trámite del partido, porque una vez que se va tocado después de la primera parte, ahí cambia completamente la dirección de campo de Jardine y yo creo que se nubla mucho el América. San Maximán en el costado de la izquierda, el Chiquito Sánchez interior por la derecha, el Búfalo Aguirre centro delantero y luego Sendejas, que partía de banda, pero era más un media punta porque el lateral largo en ese costado era Dagoberto, ¿no? Esta es más o menos la radiografía táctica del partido. Creo que América arranca mejor. Chivas era, sí, 5-3-2, pero era bloque medio. No estaba tampoco muy metido atrás, sino que se va metiendo también atrás con el paso de los minutos y sobre todo en la segunda parte. Hay que recordar que no haya visto el partido. Después del primer tiempo, en donde pasan pocas cosas, los 15 minutos iniciales de San Maximán eran bastante prometedores, pero realmente el partido termina trabado, con pocas ocasiones de gol. Y yo creo que Chivas también sabe que puede ir metiéndose un poquito más atrás porque América estaba careciendo de claridad. Y parte del plan, obviamente, era tomar mal parado al América y poder explotar a Cowell, ahí lo señalamos Beto, Kate Cowell, para intimidar la espalda de la línea defensiva de las Águilas, Beto.
Que se logra poco en general, ¿eh? No hay más de 3 desmarques largos de Cowell al espacio, que eso es una primera pega del plan, que la idea es muy buena, pero creo que le falta descanso con balón, ¿no? Los mejores momentos con balón de Chivas pasan mucho por la combinación de Efraín Álvarez y Roberto Alvarado. Luego eso se refuerza con la entrada de la Hormiga, que entra impresionante Hormiga al partido.
Sí, es que sobre todo con Cowell es una diferencia abismal, ¿no?
100%.
O sea, y no solamente porque a Cowell no se le busque tanto, o más bien porque Cowell lo haga mal, sino porque creo que no lo buscaron tanto al espacio y sí mucho al pie. Cosa Exacto. que a mí me parecía un error de concepto porque él tenía que aguantar de espalda y luego tocar y es ahí donde sabemos que se le complica un poco.
No, y además el Chivas vive un poco amenazado al principio, los primeros 15-20.
Por San Maximán.
Es que pasa algo muy interesante. Yo creo que esperaban que Borja fuera profundo, que San Maximán recibiera primero aquí y luego viniera para acá y la idea me parecía muy clara. Que los tres atacantes fueran, digamos, controlados por los tres centrales, ¿no? Al final Romo con Aguirre, que la primera que tiene la América, de hecho, Romo va por Aguirre hasta acá. Sí, o sea, sí. Se veía muy claro el duelo. Que Campillo saliera por San Maximán cuando recibiera el pie acá, que al principio le cuesta trabajo un poco a Campillo. Porque
es que lo gira en la primera Exacto. ocasión, clara, el control orientado de San Maximán. Ahí cuando pasa sí. esa acción, que es literalmente al arrancar el juego, dije, uy, cuidado, porque si San Maximán está inspirado, le va a costar mucho trabajo a Campillo y a Gómez, que lo apoyaba, sí. Proteger a la zona del francés.
De acuerdo. Y donde viene el cambio es que Borja intenta formar esta superioridad. Fidalgo cae mucho aquí, como siempre. Entonces, digamos que es el que referencia un poco esta zona. Y Maximán viene para adentro. Entonces, el duelo un poco se vuelve Campillo-San Maximán. Y a medida que va avanzando el partido, Borja va avanzando, Fidalgo viene más para acá, Maximán va para afuera y el duelo se vuelve Gómez, San Maximán Exacto. y Campillo empieza a flotar por aquí, deslizando en la cobertura, saliendo cuando venía, por ejemplo, Fidalgo, también que lo hizo muy bien.
No, o las llegadas del Chiquito que empujaban un poco también.
Exacto.
La línea, porque por el Chiquito es, o sea, en ese 4-3-3 de América está muy claro. Fidalgo organiza como interior izquierdo
sí.
y Eric Sánchez tiene el recorrido que lo hizo brillar en Pachuca.
Lo de Sánchez, de hecho, a mí me parece muy destacado en esos primeros 20 minutos, presionando, porque intenta salir muchas veces Chivas por acá, que llega a un punto en el que lo consigue y genera paredes de este lado entre Álvarez, Alvarado y Gómez. Ya después el pase final no acababa en finalización, no era del todo bueno. Pero robó un par de pelotas aquí, Eric Sánchez, y después abría para San Maximán. Hay una que tiene el Búfalo, que hace el movimiento hacia acá, dispara primer palo, sí, que no desviado. Le da mucho mucha dirección. En realidad pasa cerca, pero busca la potencia más que la colocación. Esos primeros minutos de América presionando y además condicionando con San Maximán, que es su principal virtud, es que te afecta a nivel defensivo por su simple presencia y por los primeros gestos que tiene. Después de eso creo que Chivas ya se siente más cómodo.
Totalmente.
Un poquito más con balón. También cuando ya se empieza a meter atrás, también sufre menos.
Es que sabe que le puede dar todavía mayor iniciativa a la América, porque ya sin Fidalgo, sí. Yo creo que Jardine intentó que, por ejemplo, meter a Bryan, que es un jugador que te acelera mucho, que te cambia el ritmo, que tiene la dinámica, pero es ahí cuando yo me pregunto, ¿por qué vas a fichar a San Maximán en la posición en donde estaba Bryan Rodríguez? Y Bryan Rodríguez era estructuralmente uno de los jugadores clave del América. ¿Y por qué no reforzaste, por ejemplo, el centro del campo? Si sabes que Jonathan Dos Santos ya va de salida, yo pensé, o sea, que el cambio cantado era, se va Fidalgo, bueno, igual y cambias un poquito la repartición de espacios en la medular, pero alguien que te junte al equipo a través del pase. América a mí el segundo tiempo me deja muy frío porque se nota evidentemente la ausencia de Fidalgo, porque es el que te aclara el panorama y el que tiene la inventiva y el que tiene ese criterio para juntarte al equipo a través del balón.
Y es muy representativo, Suri, te la dejo con eso, porque ¿quién pierde el balón en el 2-0 y de qué manera?
Claro.
Bryan Rodríguez, sí, Bryan. Intentando...
¿Y en qué zona?
Pues ni siquiera es desbordar, sí. Quería crear desde la izquierda, se la roban y viene un 2-2 demasiado abierto, unas pérdidas que no estaban existiendo, que no te están complicando, con Fidalgo en cancha.
Yo pienso que los mejores momentos de América justamente son cuando Fidalgo incluso deja la zona izquierda y se acerca por acá. Sánchez toma altura. Me gusta mucho cuando Sánchez incluso está por delante de Sendejas, sí, o sea, sí. Porque habla muy bien del entendimiento de roles.
Sendejas viene casi como interior. Claro. Chiquito, sí, en pareja con el delantero.
Exacto, y ahí tienes, incluso con Reyes tiene un muy buen pie, sí. Para juntarse también con Cáceres, que tomaron mucha altura. Me gustó mucho ese inicio de América, que sí se destaca San Maximán. También me gustaron los centrales de América, porque está bien, era Cowell, pero también Alvarado, era muy difícil dejarlo recibir, entonces empujaban bien los centrales de América, se juntaban los cuatro talentosos por en medio del club también, y digamos que América podía generar algo. Luego es paradigmático de lo que ya mencionaban, que San Maximán termine saliendo del partido, porque termina saliendo porque tal cual ya ante la falta de espacios se queda un poco inoperante, ¿no? Obviamente su calidad le iba a dar para hacer alguna jugada, pero ya en plan de partido ya San Maximán estaba reducido casi a cero.
De acuerdo. Sí,
estaba, se le acaba la gasolina, ¿no? Tiene 20 minutos donde explota, sí. Con todo y después...
Y el ajuste que mencionabas, o sea que ya
de Gómez gasolina, Campillo. O también que salió Fidalgo, lo que decíamos, ¿no?
También, yo creo que es parte de ambas, y hay una cosa que me llama la atención. Te lo decía Marcos Reina, con el doble pivote que estaba manejando Chivas, que tenía, sí. Campillo, con Romo, que hablaba de que estaban mucho más cerca de sus centrales que por detrás de la línea de presión rival, la primera línea de presión. Y hay momentos del partido, digo, que a mí Reyes me parece un jugadorazo, pero creo que la única pega que tiene como mediocentro es que a veces le cuesta ganar altura él solo. Y Jardine varias veces le da la instrucción de que salga más.
Sí,
porque
se juntaba
justamente
muy cerca de los centrales, incluso... En un par de acciones,
se mete aquí.
Se mete, exacto.
Que, entonces falta, digamos, un escalón,
que
¿no?
Es un concepto ese muy importante, Beto, porque en todas las transmisiones y generalmente es lo que se nos enseña.
Sobre todo en México.
En México, en casi todos los contenidos relacionados al fútbol y más con cierta escuela que se ha dejado esa salida, la volpiana y tal, siempre se dice, qué bien, porque esa contención se mete entre centrales. O sea, ya es una cualidad... Ya es una característica positiva 100% cada que
pero
un...
Pero no necesaria.
No necesariamente, porque a veces no lo requiere la jugada.
Claro.
A veces
depende
lo que requiere...
cómo te presionan. El hecho de meter al contención
es más para
puede llegar a tener sentido si, digamos, Cowell y Piojo van sobre centrales y entonces ahí creas la superioridad. Pero aquí la superioridad, el que normalmente la busca, es con Borja bajo y Dagoberto muy profundo, y entonces ahí te puede llegar a sobrar un poco ese movimiento. Exacto. Incluso cercano a los centrales de Reyes.
Le acercas la presión, ¿no?, a tus jugadores. O sea, si sí, Reyes se acerca tanto, claro, viene el que estaba con él, que regularmente Chivas no estaba presionando individual, más bien tapaba la línea de pase hacia Reyes, pero podría venir un mediocampista aquí y ya complica. O sea, ni siquiera tu movimiento genera algo positivo para el equipo.
Y por ejemplo, eso se evita a veces con el arquero, ¿no? Dependiendo del tipo de arquero que tienes.
En este caso es difícil.
Claro.
Por eso,
si quienes es que dicen... Vinier, pues hasta...
Exacto.
Salida de uno, ¿no?
Sí, hay quienes dicen que la salida de balón en un arquero no es tan necesaria, que porque está primero para atajar, pero en escenarios así, más allá de lo bueno que se es atajando, te sirve mucho, uh-huh, sobre todo si tienes un mediocentro que no es mediocentro puro, que es donde entra la pega del mercado del América. Y lo hablábamos al principio del torneo, es un... Ok, trajiste a Alexis Gutiérrez, que es un mediapunta llegador.
Ni siquiera
desmarque.
Convocado, ¿eh?
Ni siquiera convocado, uh-huh, ¿eh? Y cada vez comiendo más banca Alexis Gutiérrez. Isaías Violante, un jugador de banda, un lateral en un cierto caso, pero atacante más de segundo palo, aquí partiendo de la derecha en América, no tanto así como en Toluca, que lo hacía en la izquierda.
Quien hizo los fichajes de la América no atendió las necesidades de otro organizador, uh-huh, y sobre todo se te fue Diego Valdés, que era ese media punta que también frotaba la lámpara y te metió un pase fantástico, que podía combinar como un centrocampista más, aunque él tiene alma de media punta. A mí me sorprendió mucho, digamos, cuál fue el pensar de la directiva del América para confeccionar el plantel actual con el que se terminan quedando.
Y es que al final, si lo pensamos, ese medio campo ganador del tricampeonato, Dos Santos en una primera base, Fidalgo siendo libre y Valdés, eran los que te daban todo. Y en este partido te quedaste con absolutamente nada, ¿no? Porque Jonah no es la misma versión, Valdés ya no está y Fidalgo termina por salir.
Y Cervantes...
Y los recambios no son.
Claro.
Richard Sánchez se te fue prácticamente también a mitad de torneo. Es que perdiste mucha calidad, uh-huh, te hiciste un equipo más vertical. Eso. Pero...
Más plano.
A mí hay un concepto que me gusta mucho que ha mencionado Carlo Ancelotti. Y es que, bueno, el Real Madrid en su caso juega mucho a las transiciones, a los espacios largos. Uh-huh. Pero él habla mucho de la calidad de las transiciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo son esos primeros pases para salir en largo? Esos primeros pases tienen que ser con técnica y tienen que ser con calidad. No simplemente tomar la pelota y desbordar. Eso porque eso lo traigo al tema porque el América de Jardine ya estaba siendo vertical en torneos anteriores, pero con calidad en esos, uh-huh, pases para juntarte y de pronto encontrar los espacios. Ahora creo que son más esfuerzos individuales de Rodríguez, de San Maximán y compañía para lograr salir en largo. Y solo como un último apunte de destacados de Chivas, nos escribía Héctor Becerril ahí en el chat sobre Eric Gutiérrez. Me parece un muy buen partido. Sí. Es una transformación de Gutiérrez que yo no me esperaba hace 10 años que irrumpía, que era un tipo de mucho balón, de buen golpeo, de organización, pero que defensivamente en los duelos, en la técnica para ir al duelo y meter la pierna, es muy bueno realmente. Uh-huh. Tal vez no tiene mucha intensidad, esa velocidad de aproximación es limitada, uh-huh, hay que decirlo, pero si le das un espacio corto en el cual moverse, recorridos cortos, llega muy bien a esos duelos individuales.
La experiencia de Holanda, ¿no? Que incluso como central llegó a estar ahí, claro, en línea de tres.
Y lateral incluso.
Sí, de acuerdo. Sí. Pero aquí es clave lo del Oso, porque al final del día estábamos hablando de unas Chivas que regularmente defendían doble pivote, que no tenían a un perfil
Oso,
así de
Oso titular por contexto puntual de partido, por plan de partido, ¿no?
Pero le sirve a Eric Gutiérrez para liberarse cuando Chivas toma más balón, uh-huh, porque al final...
Y caer mucho a la izquierda para conectar con Brian, ¿no?
Esa calidad del pase que no tiene América, por ejemplo, si no está Fidalgo, uh-huh, que no la gana con Sendejas jugando de media punta también, porque ese fue el recurso una vez que entró Brian, tirarlo de media punta
en realidad,
y tampoco...
Es un experimento fallido, yo diría, hasta ahora en el torneo, ¿no? Fue la idea, sí, inicial de América, lo ha probado por momentos como ahora, y no termina de funcionar, sí, Sendejas por dentro, digamos, de inicio, ¿no? Él, si no, viene, está bien, pero estando muy cortito...
Él parte Sendejas, de banda para jugar por dentro. No tiene que estar por dentro para recibir siempre... digamos, en estático.
Uh-huh. De acuerdo, pero volviendo a Gutiérrez, que es un... Tiene la libertad porque tiene un mediocentro que lo cuida y que defiende muy bien.
Mira, mete ahí ese. No,
Aquí.
Mete al oso.
Espera, porque ahí está, justo. El oso está aquí.
Exacto.
Te defiende muy bien el ancho del campo siempre. Y desde que jugaba con Fernando Gago también era bastante evidente cómo protege el ancho del campo. A Gutiérrez le permite ganar esta altura. Justamente la asistencia de Roberto Alvarado viene aquí. O sea, es una zona altísima, pero lo que hemos hablado aquí varias veces,
mal
¿no?
defendía también por el América, ¿no? Porque deja pasar la pelota, pero ayer Leo nos decía, el centro lleva intención. Sí. Pues sí.
Pues sí, lleva todo el mensaje, ¿no? Pero justo es el mérito. Ok, hay de mérito en la defensa del área del América, por supuesto, pero la virtud de Chivas de poder colocar a un gran lanzador, como siempre decimos aquí, en diagonal, ¿no? Porque defender ese lance es muy peligroso. Si es diestro, bueno, te agarra al segundo palo o te puede meter una pelota al primero con la ventaja de su efecto o, como Gutiérrez aquí, ¿no? Una comba que cruza todo el área y llega un rematador a segundo palo, ¿no? En general me parece algo muy, muy positivo, sobre todo porque puedes aprovechar eso de Gutiérrez, tanto en el doble pivote, que en Tijuana estuvo muy bien robando y filtrando en campo contrario, y en este caso saliendo desde atrás y llegando muy alto para poner ese tipo de pases, ¿no?
¿Es el partido clutch del América Suri? De Chivas, América, perdón. No, del América, no, y además viene esa visita dura contra Rayados, pero puede ser un partido que le cambie la dinámica a Chivas, que ojo, ¿eh? ¿Cuándo es el partido pendiente contra Tigres?
Pasado
Tigres?
Mañana, miércoles 17 en la noche.
Correcto.
Está bien,
partido
¿no?
pendiente jornada 1 y el fin de semana viene Toluca.
Mira, o sea, todavía le Champions queda. Y para ponerte un Chivas-Tigres en la noche.
Sí, sí, muy bonito, la verdad, esta semana la programación que hay. Yo quiero ver más de Chivas porque yo creo que este es un plan muy puntual. Yo creo que va a volver a la idea totalmente base. No sé si
aunque
esta semana.
Es Tigres.
Exacto. Esta semana es Tigres, Toluca. Yo creo que al menos lo que demuestra Milito y el equipo es que se pueden adaptar a otras cosas.
Eso era para mí algo fundamental. Si lo extrapolamos a la liga inglesa, Amorim no cambia.
Claro.
Y dijo que va a morir con esa,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí.
Claro, además, Gago demostró que tiene esa flexibilidad, ese pragmatismo para asumir la inferioridad y saber si cómo detectar las virtudes y los defectos del rival para complicar al mismo y tener un mejor plan de partido.
Que además ni siquiera hay que irnos a Inglaterra. Por ejemplo, a mí los dos mejores proyectos de los últimos años, Toluca y América, me parece que lo hacen todo el tiempo. O sea, sí, sí. América ha jugado el partido que jugó Chivas este sábado.
De acuerdo.
Por ejemplo, contra Toluca.
A ver, el,
y Toluca
el
también
del tricampeonato,
ha
la liguilla, es, la liguilla, es eso. Eso
es. Es más, claro. El primer Cruz Azul de Anselmi. Anselmi se tiene un concepto de que siempre jugó a lo mismo en la salida. Vean cómo
trazo largo
encara las vueltas
contra
de esa
Monterrey
liguilla
contra Monterrey.
Monterrey está
contra
bajo Monterrey. Del arco, sí, sí, totalmente sí, en un cual. 5-4-1 y no lo hace mal en
esa
defensa.
Para ser un equipo completo tienes que poder cambiar de partido a partido, de rival a rival. Y Chivas, bueno, ya se da cuenta que no tiene que ir todo el tiempo con la espalda descubierta, sino que puede también plantear este tipo de escenarios y que le puede ir bien, ¿no? Entonces, a mí me queda la duda de si, más bien, no entiendo la elección de Cowell de inicio. O sea, para
pero se podía entender, ¿no?
Porque se te queda a mitad del plan.
Faltó cómo activarlo.
No, o sea, es que a mí me parece Cowell que...
O sea, ¿tú no crees que Hormiga da lo mismo que Cowell? Yo creo que sí.
Yo creo que puede ser mejor jugador Hormiga que Cowell. Porque Cowell es muy físico, es muy rápido, pero técnicamente y a nivel interpretación se me queda cortísimo. O sea, y además te intenta tirar un amague, un recorte... O sea, el tipo es muy rígido, incluso gestualmente.
Sí, sí, yo siempre me acuerdo, por ejemplo, del México-Argentina del Mundial, ¿no? Que a mí me parece que a la mitad del plan está bien. O sea, ese repliegue para defender espacios muy cortitos, pero luego tienes que tener forma de salir. Tienes que tener preparado cómo quieres, de cierta forma, dañar al rival. Que los centrales no se puedan ir tanto porque están preocupados.
Era la idea de Vega a Chucky, ¿no?
Exactamente, que tampoco creo que haya sido lo mejor ese día. Quizá por falta de entrenamiento, me parece a mí esa vez. Pero en esta ocasión me parece que por falta de perfiles. O sea, solamente tenías que lanzar a la espalda. Y si no era a la espalda, al pie nunca te iba a producir
Cowell. Es que
Cowell.
Precisamente por eso brilla Hormiga a la entrada. Porque no es el delantero al que le vas a tirar juego directo. Pero sí es al que vas a encontrar arriba, arrastrando un central, saliendo de espaldas. Hay dos contraataques donde Hormiga, en vez de acelerar, recibe, se gira, se pone de espaldas y deja que vengan sus compañeros para que puedan salir. Hay uno en la derecha en particular que sale muy bien, que en vez de acelerar lo frena y Chivas se asienta ya a la mitad. y pueda avanzar, ¿no? Luego el gol es hasta sui generis porque Armando González tampoco es un...
Mal defendido completamente.
Está mal defendido.
Le da mucho,
pero la definición de zurda, donde la pone, la verdad es que muy bien. Es un jugador muy inteligente.
Es muy listo. Se mueve muy bien sin balón.
Sí, sí. Más, que yo digo, más inteligente que estético.
Su cabeza va más rápido de lo que le permiten sus pies. Sí,
también, pero creo que puede crecer. Hay techo. Y hemos hablado mucho del calendario pesado de Chivas, que bueno, ya ahí va navegando. Después de Tigres y Toluca, cuidado, porque, o sea, si sale vivo ahora de esto, sí, para mí entra a la liguilla Chivas.
Es que se limpió a todos los líderes, uh-huh, solamente uh-huh, le queda Monterrey, penúltima jornada, sí, me parece, y viene, puede tomar un vuelo.
Mira, viene Necaxa, Puebla, mal, Pumas, Mazatlán, Querétaro y Atlas.
Ese es el calendario de...
Si está listo para
después
sacar...
Después de esta semana. O sea, si esta semana
Tigres
sale
Tigres y luego el fin de semana
Toluca.
Es...
Toluca.
Y luego, pero luego viene, pero luego eso.
Ya ganó el Clásico, entonces ya puede...
Si saca tres puntos de esto que queda de semana, Tigres o Toluca, si gana uno, yo creo que queda muy bien parado para después con
hacer 15 puntos. Ahí haces 15 puntos, son 7 partidos, haces 15 puntos y ya estás del otro lado. Por eso la narrativa, o sea, era superar septiembre y creo que lo del Clásico ya al menos le dio
y
mucho
además,
aire.
Y además, aquí se permite una reflexión un poco a raíz de lo que es el gol de Hormiga, que la conducción no es tan de él y el gol no es tan de él y el partido no es tan de lo que quiere Milito que es truculento, ¿no? Porque al final Chivas no juega ni cerca de lo que quiere jugar contra el América porque se tiene que adaptar y gana siendo mejor en varios tramos, gana produciendo más y eso no lo logra jugando con la propuesta A de Milito, ¿no? Uh-huh. O sea, es un poco también lo impredecible del formato y lo impredecible que pueden ser las cosas. Al final Chivas hacía cosas bien antes de tener que adaptarse contra el América, sufrió. Pudo haber incluso dado la vuelta en Tijuana, por ejemplo. Pudo haber ganado en León. Pudo haberle ganado a Cruz Azul.
León es jornada uno, ¿no?
Sí. Claro, exactamente. Sí, dos, porque la uno no la juega.
Claro, es Tigres.
Y al final los resultados lo hacen llegar aquí con una presión tremenda y el resultado lo saca con una adaptación grandísima. O sea, yo creo que aquí el torneo se va a empezar a equilibrar de una forma bastante interesante. Y en una de esas, en uno de esos dos partidos, yo no creo que sea el de Toluca, seguramente sea más el de Tigres, tenga menos adaptación. Pero si de este periodo saca 6 hasta 9 puntos, que hablábamos que era lo ideal, yo creo que ya Milito puede empezar a trabajar con esa idea con mucha más calma, ¿no? Y eso, que faltan los lesionados, porque Gómez se va lesionado, uh-huh, volvió Ledesma también.
Uh-huh. Sí. Mozo fuera todo el torneo.
Mozo está fuera todo el torneo, y hay que ver también cómo regresa Pulido. O sea, hay unas por otras, pero sacar un resultado así también es muy curioso, ¿no? Muy particular.
De acuerdo. Bueno, parlay del fin de semana. Hay gente que se pregunta, bueno, ¿y los otros partidos? Hoy va a durar, por causas de fuerza mayor, de que nos tenemos que ir. Uh-huh. Un poquito menos el programa, pero parlay de la siguiente jornada. No vamos a contar el duelo pendiente entre Chivas y Tigres.
No, correcto. A ver, el viernes 19 es Necaxa Puebla.
El día del cumpleaños de Suri.
Más bien el día en que
se festeja.
Sí, invitados.
Suri va a festejar con el Chivas Tigres.
Exactamente, el 17.
Ahí sí, está.
Es correcto.
Muy bien, entonces es viernes, 7 de la noche, Necaxa Puebla y Cruz Azul Juárez.
Ok.
9 de la noche, Mazatlán Atlas.
Cruz Azul Juárez es un gran partido, uh-huh, ¿eh? Ojo.
Sí, de acuerdo. Además, ojo porque es Cruz Azul de local en viernes. Una cosa bastante particular. Y a las 9 también Tijuana León. Son 4 partidos el viernes. El sábado es Pachuca Querétaro a las 5, Pumas Tigres a las 7, Chivas Toluca a las 7 y Monterrey América a las 9. La jornada acaba el domingo a las 5 con Santos San Luis.
Está bonito el sábado también.
Sí,
o sea, muy con bueno. Ese de Pumas, Chivas y América. Esos 3 partidos están muy buenos.
Cruz Azul Juárez, Barini y Larcamón. Qué partidazo, ¿eh?
Ponle a ese.
Con Estupiñán. Sí, sí, muy sí. Bien.
3-2 gana Cruz Azul.
3-2.
Partido de la
viernes
temporada.
Botanero.
Fase regular.
Viernes es como botanero. Viernes botanero bueno, ¿no? Viernes botanero potenciado.
Táctico botanero.
Sí, sí, sí.
Y botánico.
Es que los partidos del viernes botanero no decepcionan. A la gente, hay gente que ama el viernes botanero y hay gente que lo odia. Yo prefiero estar del primer lado porque es divertido.
La gente que lo odia cree que Mazatlán y Juárez juegan 10 veces por torneo.
Que sí,
¿no?
Pasa. O sea, sí, sí pasa. Parece, pero son
Puebla.
Divertidos. Claro.
Sí.
Y cholos.
Y Querétaro.
Memo. Suri.
Yo con Chivas Toluca. Creo que va a ser un partido de goles. cuando juega Chivas en el Akron, no sé, algo pasa que los partidos no me son tan atractivos por alguna razón, como que de pronto se traban. Voy a decir arriba de, o sea, 4 goles para arriba. Más de 3.5 goles. De hoy.
Beto, Suri, ¿ya lo tienen claro?
Monterrey América y gana Monterrey con altas de 2.5.
Ok. Bien, ¿le sirve el 2-1 a Beto?
¿El Pumas Tigres dónde es?
En CU.
CU.
En sábado, además.
¿Vas a ir, Pepe?
Voy a ir. ¿Vas a ir?
¿Vas a ir o no vas a ir? Yo me voy a quedar con el 1-1 en ese partido. Entre felinos, sí. Empate. 1-1.
Me suena.
Sí, sí.
Y ojo para que... Pumas no estaría tan mal, ¿eh?
Y que León le cascó el cero a Tigres en el volcán, ¿eh?
Sí, sí, sí. También. Por eso, siento que Tigres está en una meseta ahorita, durante los últimos partidos. Entonces creo que Pumas le puede venir bien. Pumas, que lleva una racha... Leo Wallman está... Ya sacó Espaciado. Todos sus escudos de Pumas en su casa.
Todos los goyos, miniaturas sí. que tiene el
caso. Oye, Efraín y Aaron Ramsey fueron a Oasis, ¿no? Oasis, de ahí va a venir un punto de inflexión.
Aaron Imagínate. Es muy aficionado, ¿eh? Mm. A Oasis. Juárez no sé qué tanto.
¿Quién sabe?
Seguro, si sí.
Le, habría, le voy a preguntar a Crozas, que me lo encontré también. Yeah. Un abrazo al buen Mark. Yo sé que Mark sí... Y además vivió en Glasgow.
Es que también Glasgow, Efraín...
Es, musicalmente una ciudad muy potente, no solamente en Escocia, sino en todo el Reino Unido.
Sí, sí.
La escena musical de Glasgow es brutal.
Es bueno, que Efraín ahí era Dios cuando llegó, ¿no?
Claro, hasta que Neil Lennon
sí.
lo mandó ahí por armar fiestas medio random, ¿no?
Sí, sí, sí.
Somos un club católico. Pero bueno, ya nos vamos. Memo Navarro, que le vaya muy bien.
Muchas gracias, que les vaya a todos muy bien. Un abrazo.
Suribalí.
Que les vaya muy bien a todos, un gusto estar por acá.
Betósteles.
Un placer volver otro lunes y ya vuelve la Champions también, prepárense.
Israel Rodríguez, Chamaco, Miki Guardiola, Experiencia Food, Sebas Miguel, Tapatío Americanista, Jairo González.
Hay Victor un Paulinho Favela. Que nos escribe en portugués y con foto de Paulinho, sí, no sé si enorme. Lo han visto, ¿sí, verdad?
Sería tremendo que fuera el Paulinho, ¿no? Así.
Mañana.
Increíble, ¿no?
Mañana estrenamos un nuevo programa que se llama Código Puskás, con el señor Eugenio Tamés, con Eduardo Suribalí, con Oscarito Voz Diamante Mendoza, y también en algunos capítulos va a estar el señor Beto González, sobre todo los lunes. Ahí vamos a tener un programa 100% dedicado al fútbol internacional.
Sobre todo Champions.
Sobre todo semana. Champions, obviamente. Sí, sí, sí. Cada vez que haya Champions, Código Puskás al terminar. Y también los lunes para repasar lo más destacado de la jornada.
¿Vale? ¿Ya está confirmada la hora? 4 de la tarde.
4 de la tarde, Código Puskás. Apúntele bien, me amarraron como puerco.
Y los lunes, ¿ya lo mencionaste? Sí, ¿verdad?
Sí, los lunes.
Todos los lunes y martes y miércoles de Champions. Esta
arrancamos
vez jueves.
Mañana.
Arrancamos mañana. Esta vez hay jueves, que no se olvide la gente que el jueves hay Champions. Y a las 4, pues ahí nos vemos.
De acuerdo. Y aparte, buena jornada, ¿no?
Sí.
Madrid
sí.
el martes. Hay un Chelsea-Bayern el miércoles.
Barça el jueves.
Todos van por Max, así que, bueno, no sé.
Copenhague-Leverkusen con Huesca.
Sí, sí. El Bodo Glimt debuta de visita. Ojalá no se coma tantos.
Así que,
hay que verlo.
Irving Sainz, Eduardo Ferral. Eduardo Ferral tiene un crush contigo, Memo Navarro.
Ah, caray.
Germán Campos.
Aquí en YouTube. Sí, sí, YouTube.
Ah, sí, aquí en YouTube. Carlo Terán. Pat Ye. Elliot León, Aquais, también le mandamos un abrazo, Dani Moreno, Andrés Araujo, dice Crack Codere, Bonehead, el usuario también, Dani Cuanalo, no te había reportado, mi querida Dani, dice la favorita Wonderwall, pero fue mágico, es que lo del sombrero con Liam, ahí yo sí hubiera sentido FOMO, por eso yo le hablé a Zurita, y Zurita le temblaron las piernas como en los penales ante Bulgaria, ¿eh?
Es que...
yo dije, ¿quién es? Jorge Rodríguez, voy a darle su vida, ¿eh? Bueno, gracias a todos, pásenla muy bien. Nos vemos la próxima semana.